Mujeres al pulso de la información internacional, con noticias desde Latinoamérica y de los otros continentes.
De 12 a 13 horas en el Martes Latino.
Por el 97,5 MHz, 88,1 por cable, www.lora.ch. Les decimos muy buenos días.
Buenos días a nuestros radioescuchas, nuestras radioescuchas. Estamos aquí otra vez este martes 30 de mayo en Infoloritas, a través de Radio Lora 97,5 MHz y también de lora.ch. Bienvenidos sean todos a esta nueva nuevo programa de Infoloritas. Y como todos los martes, comenzamos con este primer espacio. Las mujeres informamos que en la Ciudad de México hay un nuevo punto de tránsito para las personas migrantes. Por ejemplo, Diorbelis, Yasmín y Elba salieron de Venezuela desde hace casi un mes con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Las tres están alojadas temporalmente en la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento para Mujeres y Familias Migrantes y Refugiadas, CAFEMIN por sus siglas. Este es uno de los albergues en la Ciudad de México que desde hace meses está saturado por un flujo constante de personas en situación de movilidad. Además de la revocación del título 42, detrás de esta saturación hay diversos factores que desde 2022 están agravando la crisis humanitaria en las fronteras de México y Estados Unidos. Aunque ninguna de las tres mujeres se conocían antes de emigrar, sus razones para salir de Venezuela son muy similares y tienen que ver con la crisis económica que vive la nación desde hace algunos años. Tan solo en 2022, el país cerró el año con una inflación del 234%, según declaró su vicepresidenta Delcy Rodríguez a inicios de este año 2023. Desde el pasado 12 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que dichas autoridades no otorgarán más permisos de tránsito para las personas migrantes que deseen alcanzar la frontera norte de México. Con ello, las opciones se ven cada vez más limitadas para esta población, la cual sabe que su situación es complicada, pero que pese a eso opta por buscar un mejor futuro lejos de países agitados por los conflictos sociales, la violencia y la pobreza. En octubre de 2022, el gobierno de López Obrador anunció el fin de Quédate en México, un programa que obligaba a los y las solicitantes de asilo en Estados Unidos a salir de ese país y permanecer en la República Mexicana mientras esperaban una respuesta. Con el fin de Quédate en México, se abrió la posibilidad de que quienes solicitaban protección entraran a la nación norteamericana para continuar con su proceso. También en ese mes, Estados Unidos limitó la entrada de personas de diversas nacionalidades a su territorio. Estas nacionalidades eran, por ejemplo, las de El Salvador, Cuba, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Haití y Venezuela. En el caso de este último país, el gobierno de Joe Biden declaró que recibiría solo hasta 24.000 venezolanas y venezolanos al año. Ambas circunstancias generaron cambios en los flujos migratorios que transformaron a la Ciudad de México en un lugar de tránsito cuando antes no estaba contemplada dentro de las rutas migratorias. O por lo menos no de forma en la que se está viendo ahora, según ha observado Samantha Hernández, quien reconoce que parte de estos trabajos debería estar atravesada por la perspectiva de género para atender las necesidades específicas de mujeres, niñas y adolescentes quienes están expuestas a violencias diferenciadas durante sus trayectos. No obstante, piensa en contextos de hacinamiento, donde estamos trabajando sin apoyo del gobierno, donde están solas nosotras mismas expuestas a jornadas de 12 o 14 horas sin descanso o con descansos mínimos, parece una cosa que no se puede alcanzar. Así está la crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos. En Colombia, la casa de la mujer fue agredida en las instalaciones de la emisora comunitaria La Moana por personas desconocidas. Esta es la sede histórica de la Organización Femenina Popular. Según la Organización Femenina Popular, los atacantes arremetieron contra la puerta de ingreso que resultó destruida en su totalidad, dejando expuestos los equipos de radio y comunicaciones de la emisora. Aclararon que ninguno de los equipos fue robado. En esta sede también funcionan las oficinas administrativas y la Casa Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de las Mujeres. La Organización Femenina Popular denunció que esta acción se suma a otros hechos que en los últimos meses han alterado la tranquilidad de las mujeres de esta organización y han significado daños materiales en sus sedes y lugares de memoria. De igual forma, la Organización Femenina Popular hizo un llamado a las autoridades locales para que garanticen la protección e integridad de los bienes de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos y para lograr identificar a los responsables de estos ataques. También hizo un llamado al Ministerio de las TIC y al Ministerio de Cultura para que protejan los medios de comunicación alternativa y popular como la emisora comunitaria La Moana. La alcaldía de Barranca Bermeja rechazó el ataque contra la sede de la Organización Femenina Popular. También hizo un llamado a las autoridades pertinentes para que investiguen y esclarezcan los hechos. En los años más difíciles del paramilitarismo en la región, la Organización Femenina Popular debió enfrentar constantes agresiones y persecuciones por el trabajo que esta organización de mujeres ha realizado. Incluso la organización ha sido reconocida como víctima y sujeto de reparación colectiva por parte del Estado colombiano. Hasta ahora no se conoce ningún pronunciamiento por parte de la Organización para la Libertad de Prensa ni del Gobierno Nacional. Son las 12:07 de la mañana de hoy, martes 30 de mayo. Estamos en Info Loritas a través de Radio Lora 97,5 MHz y lora.ch. Seguimos con nuestro primer espacio de noticias, Las Mujeres. Informamos que después de 4 años de Bolsonaro, lideresas de distintos pueblos originarios de Brasil valoran haber ocupado espacios de decisión, pero denuncian las violencias coloniales que siguen viviendo en sus aldeas. Como resultado de la presión del movimiento indígena y las acciones de algunas lideresas originarias feministas, el pasado 11 de enero de este año, el nuevo gobierno de Brasil creó oficialmente el Ministerio de los Pueblos Indígenas de Brasilia. Pionero en su naturaleza, la responsabilidad de este ministerio fue entregada a una mujer indígena, Sonia Guajajara, activista socioambiental, quien formó parte del equipo de transición del que se ha convertido en el tercer gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. El objetivo de este nuevo ente es implementar leyes y políticas indígenas que ya existen, pero no se cumplen, defender los territorios de las comunidades originarias y garantizar su buen vivir, y hacerlo con el presupuesto propio de un ministerio. En sus primeros pasos, ha lanzado la campaña Mujerizar e indigenizar a Brasil, un reto gigante situado aún en un horizonte lejano. Después de la violencia constante que han representado 5 años de gobierno de extrema derecha, con Michel Temer y Jair Bolsonaro, la llegada de Lula y su puesta en escena en defensa de los derechos de la población indígena ha sido una ola de esperanza para los 305 pueblos originarios del país amazónico. Si bien durante sus 2 mandatos anteriores, entre el 2002 y el 2010, Lula no demarcó las tierras indígenas que se le exigió y fue impulsor de políticas extractivistas y proyectos de naturaleza neoliberal, como la Iniciativa para la Infraestructura de Integración Regional de Sudamérica, en esta nueva oportunidad ha empezado nombrando mujeres indígenas en espacios de poder, una novedad ampliamente celebrada en aldeas de los rincones más apartados del país. Son más de 500 años de derechos negados por el colonizador. El colonizador llegó, invadió, impuso y violó. La belleza de la mezcla de razas de la que farda Brasil cae por tierra cuando traemos el concepto de violación, y eso es lo que pasó, afirma la antropóloga Joana Porto, Brasil se pobló fruto de la violación de hombres blancos a mujeres indígenas y negras, continuó. Otra lideresa, la cacica Arián del pueblo Pataxó de Bahía, está en el ATL como representante de 22 comunidades de su etnia. Ella tiene claro que esas violencias vinieron con la colonización. La colonización trajo el alcohol, la cachaza y esto trae violencia contra la mujer. Aún así, reconoce feliz una mejora. Hace mucho que no hay un feminicidio en mi comunidad, dijo. Ahora tenemos claro que el lugar de la mujer es donde ella quiera. No solo en la comunidad, al pie del fogón de leña. Y hay menos violencias precisamente por el hecho de que ahora hay mujeres cacicas, mujeres ejecutivas, mujeres que nos representan en los espacios políticos. Ya ganamos los espacios, declara orgullosa. Cuando el cuerpo de una mujer indígena se hace presente en un lugar que es prioritariamente masculino, cisgénero, heterosexual, eminentemente patriarcal, cuando esa mujer entra en esa estructura, ella rompe el paradigma, opinó Oporto. Este es solo un fragmento de esta nota y puede leerla completa en resumenlatinoamericano.org. Las mujeres informamos que una clínica de hierbas medicinales para tratar enfermedades existe en Rojava. La clínica ARI fue inaugurada hace 3 años en el cantón de Jeseque, en el norte y este de Siria, Rojava, por la Fundación Mujeres Libres. Las mujeres que trabajan en la clínica preparan medicinas utilizando diversas hierbas y plantas para el tratamiento de enfermedades. Ronida Nasser Khalaf, una de las empleadas del centro de salud, afirma que sirven al pueblo sirio, especialmente a los habitantes y a las habitantes de la región. La clínica también imparte cursos gratuitos de primeros auxilios y enfermería para mujeres. Al indicar que ahora quieren ampliar la clínica, Ronida asegura que hacen grandes esfuerzos para llegar a toda la gente. Alam Al-Sayed, otra mujer que trabaja en la clínica, aprendió de su madre y su abuela a utilizar hierbas y plantas para tratar enfermedades. Ella cuenta que tratan todas las enfermedades de la piel con hierbas y plantas y que también ofrecen rehabilitación física a los pacientes y las pacientes. Mezclan varias hierbas para tratar a los pacientes que sufren parálisis cerebral, parapléjica, sin utilizar productos químicos. Alam señala que las mujeres siguen descubriendo hierbas para tratar a sus hijos, hijas, hijes y sus enfermedades. Las plantas medicinales tratan la enfermedad desde la raíz y no solo la detienen durante un cierto tiempo, aunque tarden mucho. La clínica también ofrece sus tratamientos no solo a las mujeres del cantón de Jeseque, sino también a las de otras regiones del norte y el este de Rojava. Y esto fue nuestra sección de las mujeres informamos, que seguimos aquí en Infoloritas por Radio Lora 97,5 MHz y a través de lora.ch.
Nicht eine weniger.
Nicht eine weniger.
Ein Kollektiver.
Ein Kollektiver.
Ein Feministischer.
Ein Feministischer.
Ein Schrei gegen Femizide.
Ein Schrei gegen Femizide.
Que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida.
Eraso, zera hilketa matxistarik ez.
Una menos.
Emeie kaden kemen.
Ne una a menos.
Pa, une de moi.
Non una menos.
Ani jedne i
Not one less.
Ne gine plin
pal. Ein kollektiver feministischer Schrei gegen Femizide.
Ein kollektiver feministischer Schrei gegen Femizide.
Soy Claudia, soy Esther.
Gora, autodefentsa feminista.
Tocan a una, respondemos todas.
Queremos viva.
Viremos a saldre.
Ein Angriff auf eine.
Ist ein Angriff auf alle.
Ein Angriff auf eine.
Ist ein Angriff auf alle.
Ein Kollektiver.
Ein feministischer.
Ein Schrei.
Gegen Femizide.
Soy esta que te hará pagar las
cuentas.
Histórico, me perguntam como é que eu cheguei aqui. A verdade é que eu sempre estive. A verdade é que eu sempre estive. Vou te contar uma história real.
Seguimos aquí en Info Loritas por Radio Lora 97,5 MHz y a través de lora.ch. Como todos los martes, este fue nuestro primer espacio de noticias. Las mujeres informamos que... Y ahora vamos con Azalia Hernández Rodríguez, madre autónoma, feminista y comunicadora comunitaria. Ella hace radio comunitaria también en Radio Lagarto. Es un espacio para contar historias de mujeres y Amecapale, el son como puente de identidad cultural. Ahora vamos a escuchar su cápsula y sus mariposas amarillas desde Chiapas, México.
Saluda a Zalia Hernández desde el sureste mexicano en Chiapas. Mi colaboración para Radio Lora es una hermosa plática con Silvia Santos, una mujer multidisciplinaria, extraordinaria, talentosa, muy destacada y especialmente muy querida en los ámbitos de las artes y la cultura en este país, México. Ella vive en Jalapa, como jaranera, versadora, compositora, artista visual y escénica, y nos va a hablar un poquito de ese caminar suyo encontrando a otras mujeres.
Muy contenta del día, muy contenta de la posibilidad de tender puentes. Agradezco muchísimo la invitación y agradezco también el espacio en el cual nos podamos encontrar por medio de la voz. Yo creo que comencé como comenzamos muchos y muchas, con este descubrimiento de la voz y de lo que es la tradición en nuestras familias, ¿no? Pues yo no soy de tradición jarocha, pero sí soy de tradición del canto. En Yucatán, que es a donde nací, pues el canto era lo principal para nosotros. Cantábamos cuando nos levantábamos, cantábamos a la hora de la comida. Bueno, también me decían que el que come y canta loco se levanta, pero yo de todos modos seguí cantando. Pero la tradición de mi tierra es el canto. También se baila la jarana yucateca un poco para exorcizar a los demonios, ¿sabes? La gente baila porque es un ritual. Los rituales creo que son los que me acercan a todas estas posibilidades creativas. Y pues bueno, con el tiempo fui participando en bandas de música, en coros, decidí estudiar educación artística, que eso fue lo primero que estudié. Estudié instructora en artes, pues daba planes y talleres de sensibilización artística, pero yo quería algo más, ¿sabes? O sea, quería poder expresar las cosas que me rondaban por la cabeza y que veía que podíamos decir, ¿no? Y sobre todo desde mi particular punto de vista como mujer, en un momento en el cual, no digo que no habían mujeres haciéndolo, pero lo que sí pienso es que no había una visibilización de los procesos femeninos, ¿no? Así lo creo. Y luego llegué aquí a Jalapa a estudiar teatro, después conocí el son jarocho y maravillada con el son y con la posibilidad también de unir dos cosas que me encantan, que son bailar y la voz misma, ¿no? Y las mujeres, tantas mujeres que he conocido aquí que me han enseñado acerca de la fuerza de sus corazones, que no puedo menos que escribir acerca de ellas. Fíjate, casi es cuando termino la facultad de teatro, cuando empiezo a tocar son jarocho con el que ahora es mi pareja, Daniel López, que tenía el grupo Jicuri. Pues yo era la novata del grupo. Ellos ya tenían mucho trabajo de etnomusicología también que estaban haciendo, estaban investigando sones en desuso, una serie de cosas por ahí por la cuenca del Papaloapan, que de ahí es Daniel, mi compañero de vida. El caso es que después de eso empiezo con Jicuri, pues me tocó todavía un proceso de revitalización del son jarocho en la cuenca del Papaloapan, que cuando nosotros llegamos a dar clases por allí, solamente habían personas que bailaban porque aprendieron con discos, pero no había como ese paso de la estafeta de una generación a otra. Las abuelitas enseñaban a sus nietos a bailar con los discos. Y entonces nosotros estuvimos dando clases allí, llevábamos a músicos de la región jarocha para que participaran en fandangos, y pues me tocó esa parte, ¿no? Cuando apenas estaba como el son jarocho cuanto a ese proceso de pues lo que se llama ahora movimiento jaranero. Había muchas personas que estaban trabajando, pero todavía eran como esfuerzos aislados, ¿sabes? Aunque Mono Blanco ya tenía, por supuesto, una gran trayectoria, y estaba Juan Meléndez en el sur, trabajando con Tacoteno, de todos modos, como que había regiones las cuales apenas se estaba retomando todo este gusto por el son jarocho. El caso es que me toca eso y me doy cuenta que hay mucha versada que me maravilla, que es todavía como esta reminiscencia del siglo de oro español, en versos de Calderón de la Barca, de Lope de Vega, que todavía se dicen, y se dicen con mucha fe y con mucha pasión, ¿no? Pero también estaba la otra parte, esta de los versos pícaros, que pues yo la verdad no me considero como que muy avezada en ese tema, en la picardía, ni tampoco tengo la gracia que tienen luego las personas para decir picardías, ¿no? Fui haciendo mi propia versada un poco con lo que yo quería decir, ¿no? Cosas como que tenían que ver más con cuestiones declaratorias o de filosofía, como por ejemplo recuerdo un verso: la vida como la miro pasa desgajando el tiempo, el hombre es solo un suspiro de este eterno movimiento. Y después empecé a escribir sobre mujeres, porque además yo veía que no habían muchas cosas que hablaran acerca de mujeres en otro sentido. O sea, siempre era como la figura metafórica de la flor, de la bella, la mujer que no atiende al marido y cosas así, ¿no? Pero yo decía, hay más.